ya en el 2014 con la ministra Patricia Stanley buscamos una hoja de ruta. Se decidió en ese momento no guiarnos por los comentarios, sino más bien hacer una auditoría, cosa que ya se realizó. Se realizó las tres entidades que manejan los derechos autorales. Y hay que nuclear a los intérpretes y la SGP que nuclea a los productores fonográficos estaba bastante bien después de esta auditoría. Sin embargo, ATA revelaba varias falencias en cuanto al manejo administrativo y a la distribución de las regalías que le corresponden a los artistas. Entonces, hoy día la INAPI sigue en ese afán de pasar de la fiscalización, que es lo que le permite la ley, a tratar de hacer una intervención, ya sea por vía judicial o la vía del acompañamiento de varios artistas para que presenten la vía judicial. Y por otro lado, acá en la Cámara ya empezamos al tratamiento de una nueva ley que permita tener una hoja única de pago y que realmente la mayor parte, un 70 a 75% de lo que se recauda, vaya a los artistas y el resto solamente eso sea para gasto administrativo.
Claro, aquí muchos ejemplos virtuosos de lo que se puede aprender, cómo gestionan sus responsabilidades la Sociedad de Autores de México. Por ejemplo, uno visita la página y encuentra referencia al autor más popular de este mes en México, esta canción de la cultura, otra canción, es decir, uno siente que hay un genuino orgullo de lograr enviar, pero también un impulso a esta parte de la economía del intelecto, de la economía de la inteligencia, versus este estado de cosas del Paraguay, que supongo le tocará a usted muy particularmente, porque es una persona que hizo la música su profesión, al igual que yo también en algún momento, y que nos duele mucho el hecho de que ser compositor en Paraguay no es acreditación alguna para tener una vida digna. Mientras a nivel internacional hay personas que viven, pero evidentemente de los derechos que le den la creación y la condición de una obra.
Así mismo. El caso más concreto es de los años 70, de autor que hizo Feeling. Exactamente hasta hoy día vive solamente ese escritor de la ciudad. Como vos decías, nosotros tomamos paralelismo. Ya ayer justamente estuvimos con Ángel Aguilera y con otras personas de la radiodifusión y de los canales de televisión. Ángel nos entregó varios aportes de Brasil. Ya nosotros tenemos también la legislación muy buena de Colombia, que también en su momento fue intervenido en los años 92, creo que fue intervenido justamente por este tipo de problemas. Hoy día Colombia tiene una muy buena legislación y también la de México. Es decir, vamos a hacer realmente un esqueleto de todo esto y llevarlo lo más adelante posible con una tendencia, como te decía, que ya es mundial, que es la tendencia de que haya una hoja única y que de ahí se pueda distribuir, primero, antes que nada, hacer cobrar lo que realmente merecen los artistas, merecen los creadores, ¿verdad? Porque también acá hay que pagar los derechos de un pintor que tiene una obra, de un escritor que escribió un libro, o de un artista al cual se le pide la música para tocar, ¿verdad? Y a partir de ahí, con una boca única, hacer la repartición que corresponda.
Claro, porque aquí también tenemos subsidiariamente en la prensa una cuestión que debe ser registrada nuevamente, diputado Durán, que es esta legislación excesiva que le otorga derechos a las sociedades que están de productores en Paraguay. La SGP, que está actualmente socia en las ganancias de los medios de comunicación y que no es excesivo, y hasta se puede discutir del propio concepto, porque acá resulta que hay que pagarle derechos y regalías a los productores de obra, como si fuera que el productor es un monje benedictino que lo hace por amor al arte, y la sociedad, en su sabiduría, dice: bueno, estos pobres hombres que la obra por amor al arte, vamos a darle un porcentaje de la ejecución de esta obra, cuando todos sabemos que el productor es un profesional que cobra por la producción de un disco o por el manejo de la carrera de un artista, no por una actividad pro bono. Yo particularmente discutiría hasta el concepto excepción de un canon por derecho de productor. Pero en todo caso, si reconocemos que el arte del productor es hacer que el artista funcione, el artista borracho, el artista de la realización, se pueda llegar al estudio a tiempo y en forma y producir una obra impresionante, que hay parte de recursos humanos en eso, que cobre, pero lo que se está cobrando hoy también en Paraguay es excesivo, diputado.
No, tenemos que diferenciar ahí, no, obviamente, el productor es como un, su nombre te lo indica, ¿verdad? Es como una persona que produce un evento y es por fin de eso. Si produce un evento musical es porque quiere ganar dinero, ¿verdad? Y si produce un disco es porque también quiere ganar dinero. En ese sentido, lo que me gusta de Pablo es que no tiene por qué, al contrario, hay muchas veces, y ha ocurrido siempre, en la discográfica va a la radio, una cantidad de discos de promoción porque ellos están interesados que suene su tema. No tienen por qué exigir después el pago, ¿verdad? Pero también hay otros, otros productores, me refiero a los sellos internacionales, que sí tienen los derechos y protegen a los productores, ¿verdad? Es decir, ahí vamos a ir, por eso vuelvo a recalcar. Yo creo que lo bueno es que nosotros vamos a tomar que referencia comprobada, que referencia exitosa de otros países, Colombia, México, Brasil, y vamos a tratar de hacer una buena ley. Lo positivo de la reunión que tuvimos ayer con la gente de los radios, de los canales de televisión, que vale la pena decirlo, mucho tiempo se negaba a pagar los derechos, pero no era porque se negaba porque no querían, sino porque sabían que estos derechos con este dinero iban a estar mal encausados. Así que nosotros acá en la Cámara permanentemente, anteriormente teníamos que estar dando pensiones graciales a artistas muy reconocidos, que lastimosamente no podía tener el acceso a través de lo que corresponde a través de su arte, a través de estos premios que le piden el dinero a la gente, pero no lo distribuyen para los artistas.
Claro, es que ha venido arrastrando algunas prácticas que no son correctas, como, como el reparto aleatorio de utilidades. Hubo un tiempo en el cual en Papa se usaba el método de la gallinita, ¿verdad? Se literalmente compraban maíz y iban cargando maíz en un casillero, como decían, y llegaban al 100, volvían a traer alguno y los números bajos eran los intérpretes más populares. Y se hacía una especie de reparto democrático en un ámbito estrictamente meritocrático. Suena más el artista con la mejor canción, la canción más oportuna, con la mejor manera para llegar a los medios de comunicación. Aquí el arte es meritocrático y los criterios de mapa del reparto no lo han sido durante mucho tiempo. De modo que enhorabuena esto que está pasando. Ojalá no pase lo mismo que pasó con la primavera universitaria, que finalmente gran cambio no se ha producido, que los músicos y los protagonistas y gestores culturales y también personas como usted, que tienen una doble condición interesante, artista y legislador al mismo tiempo, hagan un buen uso de este momento de fuerza en el cual se pueden lograr las cosas mucho, diputado.
Yo creo que sí. Acá hay que decirlo. Acá, por lo menos, tienen una persona que entiende lo que es el gremio. Hemos conseguido logros importantes para los artistas. Hoy día los artistas, a través de un canon que pagan, ya pueden tener seguro médico, ni PS con toda su familia. Vamos a trabajar en esta ley que va a ser una especie de legado, porque yo creo que muchísimas personas, muchísima gente vive de su trabajo intelectual, de la parte artística que tiene, y eso también le queda a los descendientes. Es decir, es así como mucha gente se dedica a la construcción, probablemente le deja uno o dos departamentos a sus hijos.